Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Aquí está, Dolores Santa Cruz. Aquí está.
Amigos, ha sido Julita Muñoz, una excelente actriz del teatro costumbrista cubano, interpretando Po, 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 una de las páginas más hermosas de la zarzuela Cecilia Valdés. ¿Y por qué hemos abierto el programa escuchando a Dolores Santa Cruz cantar el Po, Po, Po? Bueno, este domingo es el Día Internacional de la Mujer. Se nos ha exhortado aquí en la emisora a sumarnos a la celebración y hemos aceptado con gusto esa exhortación. Ayer hablamos del derecho de pernada, ¿recuerdan? Una de las tantas injusticias a que se vio sometida la mujer durante siglos en muchas partes del mundo, entre ellas Hispanoamérica. Hoy vamos a hablar de la mujer cubana, del valor de la mujer cubana, del valor de esas mujeres que desde los días de nuestras guerras por la independencia hasta el día de hoy no han cesado de luchar por un futuro mejor para sus hijos y para su país. Hace 5 años se publicó en Miami un libro apasionante para cualquier cubano amante de lo suyo. Y ese libro fue Mujeres de la Patria. Repito, ese es el título, Mujeres de la Patria. El primero de varios tomos donde Teresa Fernández Soneira, la destacada historiadora cubana exiliada, reúne los nombres y las historias de más de 2.000 mujeres cubanas que de una manera u otra participaron en las luchas de Cuba por su independencia y sufrieron en carne propia las consecuencias de esas luchas. Teresa Fernández Soneira estuvo con nosotros en más de una ocasión. Hace 5 años, Mara y yo estuvimos en la presentación de este libro, Mujeres de la Patria, y yo debo confesarles que escuchando a Teresa aquel día hablar de aquellas mujeres del siglo XIX, mujeres que todo, como reza el título de otro libro, lo dieron por Cuba, no pude reprimir un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque no pude dejar de preguntarme hasta qué punto el sacrificio de esas miles de mujeres no fue en vano. ¿Hasta qué punto los cubanos actuales estamos a la altura de aquellas mujeres? ¿Hasta qué punto nos merecemos a esas mujeres? Y no supe qué contestarme, o lo supe, pero preferí obviar la respuesta. Porque parte de lo que ha sucedido en la Cuba más reciente ha sido la descalificación de todo o casi todo lo que sucedió en ella antes de 1959, el ninguneo de una serie de cubanos y cubanas que deberían enorgullecernos, que nos prestigian a todos como nación. Ante esos cubanos y cubanas que pueblan estos libros de Teresa Fernández Soneira, porque el segundo tomo ya se publicó, ante esos cubanos y cubanas reales, de carne y hueso, cuyas biografías están ahí, al alcance de todos, la mayoría de los cubanos actuales, entre los que me incluyo, deberíamos sentir vergüenza. Vergüenza por lo que hemos hecho con nuestro país y vergüenza porque, lejos de continuar la labor de amor que aquellos cubanos iniciaron, hemos estropeado esa labor y es difícil encontrar entre nosotros cubanos capaces de llegarles a los tobillos a aquellos. Quien se asoma a este primer libro de Teresa Fernández Soneira, amigos, este libro sobre la mujer en las luchas por nuestra independencia, no puede evitar preguntarse por qué hemos venido a parar donde hemos venido a parar. ¿Por qué los fusilamientos, las cárceles, los atropellos y el destierro volvieron a entronizarse entre nosotros los cubanos? No, no puedo evitar un sentimiento de profunda tristeza cuando pienso en el sacrificio de aquellas mujeres que aparecen en este libro, Mujeres de la Patria, y cuando leo sus historias. Por eso, nuestra celebración del Día Internacional de la Mujer va a ser una celebración de todas ellas. Amigos, ha sido Plácido Domingo, o es Plácido Domingo, interpretando Marta de Moisés Simons, una de las canciones cubanas más famosas del siglo XX.
Yeah.
Mujeres de la Patria, este primer tomo de Teresa Fernández Soneira, cuenta, señoras y señores, con una excelente introducción donde esta investigadora cubana pone sobre la mesa una serie de temas apasionantes, temas que, si no me equivoco, pueden ser de gran interés e incluso emoción para muchos de ustedes. Por ejemplo, ¿por qué las cubanas que vivían en pueblos y ciudades se iban a la manigua? ¿Por qué? Escuchen ustedes lo que dice Teresa. Muchas mujeres se unieron a la insurrección junto a sus esposos, padres, novios y hermanos. El escenario de la guerra era peligroso, pero tanto o más era que la familia se quedara atrás sola, a merced del enemigo. La mayoría de las mujeres que se fueron con sus esposos y familia, escuchen esto, permanecieron en la manigua durante toda la guerra de los 10 años. Aunque no todas iban a la manigua por sacrificio y por ofrendarse a la patria, todas sí deseaban la libertad para Cuba. Los españoles también consideraban culpables a las mujeres de los hombres que iban a luchar contra España por su asociación con ellos. Por eso, de la noche a la mañana, también la mujer se convirtió en protagonista de la epopeya. Es importante aclarar, dice Teresa, que las mujeres que combatieron y participaron en las guerras no entraron en el conflicto como individuos que luchaban por los derechos de la mujer, sino que lo hacían por la independencia de Cuba. Su sacrificio y su valentía ayudaron a que los hombres soportaran las miserias y libraran una guerra que costó mucho en vidas y en pérdidas de bienes. Es decir, que algunas de estas mujeres no estuvieron con sus esposos en la manigua por un año, por unos meses, no. Estuvieron con ellos alzadas los 10 años que duró la guerra, señoras y señores. Los 10 años, sin una casa, sin ningún tipo de comodidad, de monte en monte, detrás de estos hombres que con mucha frecuencia se enfrentaban a las tropas españolas.
Merced, la que mi alma consuela sin cesar.
Amigos, es la coral Exaudi de Cuba, interpretando Mercedes, una hermosa canción, como todos ustedes saben, de Manuel Corona. Teresa Fernández Soneira no solo nos explica por qué tantas mujeres cubanas se van a la manigua cuando estalla la guerra de 1868, ¿no? Teresa también nos describe a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, tan distantes del mundo que esas mujeres conocieron, lo que era irse a la manigua, lo que eso significaba. Escuchen ustedes para que vean por qué este libro me interesó tanto y por qué espero que muchos de ustedes algún día puedan acabar teniendo acceso a él. ¿Qué era irse a la manigua? pregunta Teresa. ¿Qué era irse a la Manigua? ¿Ir a vivir al campo? ¿Que podía ser un paisaje montañoso, una llanura fértil o un lugar inhóspito y pantanoso? Estar en la Manigua era vivir a la intemperie y en condiciones sumamente hostiles, a veces sin siquiera tener una hamaca o una estera donde recostarse, alimentándose de lo que se pudiera conseguir o permaneciendo sin comer por varios días. Las mujeres que tomaban la decisión de ir a la Manigua sabían que iban a sufrir y que pasarían constantes privaciones y penalidades exponiendo sus vidas constantemente. Luego de reducir a cenizas sus hogares y sus valiosas fincas para que no pudieran ser utilizadas por los españoles, las mujeres, los ancianos y los niños compartían con los hombres en el monte todo tipo de miserias. Aunque solo un número pequeño de mujeres participó físicamente en los combates, eran útiles de otras maneras. Acompañaban a los soldados y mantenían las necesidades vitales de las tropas. Lavaban la ropa, cocinaban, cosían uniformes, cuidaban de los niños. Otras se desempeñaban como enfermeras en los llamados hospitales de sangre, localizados en lo más intrincado de los bosques y montañas. Amigos, algún día, cuando el cine cubano sea lo que todos queremos que sea, se podrán filmar películas a partir de todas estas realidades, y los cubanos futuros van a comprender algo que nosotros no acabamos de comprender muy bien: lo que significó para esos cubanos, hombres y mujeres, luchar durante 10 años en la Manigua cubana. María Teresa Vera interpretando Aurora, una canción que se le adjudica a Manuel Corona, pero que se escuchó hace muchos años en la voz de Carlos Gardel. Hay un gran dilema en torno a la autoría de Aurora.
Te querido, con tu negra traición me has engañado, y en el fondo del alma me has querido, acabo de engañar el alma mía, oh gran Dios, castígala con mano fiera.
Yo debo decirles, señoras y señores, que a mí me interesó siempre, siempre, saber qué significaba para los cubanos y las cubanas del siglo XIX, que luchaban a brazo partido por la independencia de Cuba, qué significaba vivir en la Manigua. Escuchen ustedes lo que sigue diciendo Teresa Fernández Soneira. Una comunidad en la Manigua estaba compuesta por unas cuantas familias reunidas en torno a un grupo de bohíos. Los hombres salían de casa, plantaban tubérculos y cortaban caña. Las mujeres les sacaban provecho a los medios de subsistencia que tenían a su alcance, utilizando todos los frutos de la tierra. Por primera vez en la historia, el derecho de la mujer a controlar sus bienes sin un acuerdo premarital, escuchen esto, se estableció en la Manigua. Muchas mujeres auxiliaron a los soldados españoles que caían prisioneros de los cubanos. El oficial del ejército español, Antonio del Rosal y Vázquez de Mondragón, fue hecho prisionero durante la batalla en Santa María de Ocujal, en Holguín, y permaneció unos 2 meses en cautiverio. Del Rosal escribió un diario que es de gran importancia porque revela muchos datos interesantes sobre la guerra. Y escuchen ustedes esto. Día 3. Fuimos a hacer noche a una prefectura en que había una estancia. Y de ella nos dio el prefecto algunas calabazas que todos juntos y sirviéndonos de las manos comimos hervidas con sal. No llegamos a la prefectura, pero supe que en ella había algunas mujeres, de las cuales recibimos como regalo una gran jigüera de leche de corojo. Su generosidad me animó a enviarles mi pantalón, que estaba muy roto, para que me lo remendasen, y ellas lo hicieron de buena voluntad, aunque con poco primor. No se podía hablar de cosas primorosas, señoras y señores, allí en plena Manigua.
Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el genio musical, por tu simpático rostro de africana, canelado se admiran los matices de un vergel, y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo y escultura del imperio terrenal. Ha surgido del canto y de la lira del bardo que te canta como homenaje fiel. Este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. Las lánguidas miradas de tus profundos ojos que evocan los misterios del reino celestial, y el sensible detalle de amor provocativo de tus ebúrneos senos, de tu cuerpo gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa y tu virtud femenil, que me siento encantado y la mente inspirada de afecto y de ilusión por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer virginal.
Radio Martí, toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, digo, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, rindiendo homenaje a la mujer cubana. Acabamos de escuchar, antes de irnos a la pausa, a Lázaro Horta interpretar Santa Cecilia de Manuel Corona también. Y hemos regresado al programa escuchando a Bola de Nieve interpretar Mamá Inés de Eliseo Grenet. Como ustedes pueden ver, al margen del homenaje que estamos haciéndole a la mujer cubana de forma hablada, estamos también rindiéndole homenaje a través de la música, recordando algunas de las tantísimas canciones cubanas que tienen por título el nombre de una mujer. Dolores Santa Cruz, El Popopó, Marta, Mercedes, Aurora, Santa Cecilia, Inés. En fin, estamos rindiéndole homenaje, insisto, a la mujer cubana a partir de ese libro maravilloso de Teresa Fernández Soneira, la historiadora cubana, titulado Mujeres de la Patria. Es un libro, es el primer tomo de una obra mayor dedicado por completo a la Guerra de los 10 años en Cuba, a la llamada Guerra del 68. Y ya ven ustedes cuántas cosas apasionantes y reveladoras cuenta Teresa en este libro sobre lo que significaba para la mujer cubana irse a vivir a La Manigua y cómo algunas de ellas permanecieron allí, en pleno monte, durante 10 años, ayudando a sus maridos, a los otros soldados e incluso a los prisioneros españoles que estaban heridos, remendándole el pantalón a un español, como él mismo lo narra en su diario. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, que está trabajando con nosotros hoy. Gracias a los dos. Recuerden nuestro correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero darle las gracias a Flor por los dos correos que acaba de enviarme. Flor, nos alegra mucho, mucho que a usted le complazca este tipo de programa. Nada tiene que agradecernos. Los primeros en disfrutar estos programas somos nosotros. Por supuesto, también, Flor, da las gracias no solo a quienes hacemos el programa, sino a las mujeres cubanas, a las de ayer y a las de hoy. Gracias por estar ahí. Amigos, Teresa Fernández Soneira recuerda otra labor que desempeñó la mujer mambisa en La Manigua. Y esa labor fue en los talleres. En 1870, el periodista norteamericano Grover Flint, en su libro Marching with Gómez, miren eso, marchando con Gómez, con Máximo Gómez, este periodista relataba lo siguiente: resultó extremadamente interesante para mí observar este germen, entre comillas, de nueva sociedad. Los fabricantes elaboran sus productos en función de las necesidades de la vida. El árbol del algodón da vainas que con mucho cuidado son tejidas en hilos, el jajajau o cordel con el que se hacen hamacas, sandalias y también sacos donde los soldados llevan algo de comer, así como muchos tipos de hierbas, las que se tejen para hacer sombreros y para así proteger a los soldados del sol. Todas estas labores son realizadas por mujeres. Amigos, los mambises y sus esposas constituían pequeñas sociedades en la Manigua. Las mujeres aprendieron el constante sube y baja de las lomas a pie o a caballo, dice Teresa. Tuvieron que vadear ríos, soportar los temporales y el viento, pasar calor agobiante o frío intenso en las montañas. Las mujeres, dice Teresa, realizaban largas caminatas por caminos difíciles o por trillos que por lo tupido de la maleza tenían que abrirse paso con los machetes que muy pronto aprenderían a usar. Atacadas constantemente por mosquitos y jejenes, a veces pasaban las noches de lluvia al descubierto, protegiéndose quizás con una yagua. A todo este panorama se le añadía el perenne acoso de las tropas españolas, por lo que debían estar siempre alerta y en constante movimiento. Amigos, ha sido la maravillosa voz de Blanca Varela, la gran soprano camagüeyana exiliada en Miami, nonagenaria ya, pero totalmente lúcida, interpretando en La Habana de 1962-1963, dirigida por el maestro Gonzalo Roy, Cecilia Valdés. Hemos solo puesto un fragmentito porque queremos que se escuchen muchas canciones dedicadas a distintas mujeres, y no podíamos dejar fuera, por supuesto, aunque fuera un fragmento de La Salida de Cecilia Valdés. Yo debo decir que hemos vuelto a este libro de Teresa Fernández Soneira porque hemos querido destacar el sinnúmero de datos curiosos y a veces conmovedores de las vidas de esas mujeres compatriotas nuestras que vivieron y murieron con una ilusión, la ilusión de que Cuba fuera un país independiente y feliz. ¡Feliz! Yo dudo mucho, como comenté al principio, que la mayoría de los cubanos recientes y actuales hayamos estado a la altura de las ilusiones y del sacrificio de aquellas mujeres. Yo dudo mucho que de vivir esas mujeres pudieran sentirse orgullosas de un país donde, como en su tiempo, aún existe el presidio político y existe el destierro. ¿Qué pensarían esas mujeres, amigos, si supieran que casi 150 años después hay más de 1 millón de cubanos en el exilio, que los cubanos se han lanzado al mar en balsas para abandonar la isla, que alguno ha muerto en el tren de aterrizaje de un avión, que otros han sido ametrallados al tratar de escapar? y que a diferencia de ellas, no somos pocos los que preferimos hacernos la vista gorda ante lo que ocurre, irnos a vivir al extranjero o simple y llanamente permanecer en la isla y resolver, entre comillas, es decir, dar la espalda no solo al pasado, sino al futuro y apostarlo todo al presente, porque el pasado nos lo distorsionaron y el futuro no se presenta muy prometedor. ¿Qué pensarían esas mujeres? Debo decirles también que yo solo estoy compartiendo con ustedes y comentando unos pocos párrafos de un libro que tiene 495 páginas y que todas estas páginas están llenas de información interesante, de información que no se presenta como un catálogo, sino con un aire de novela. Uno se asoma a este libro y lo cubano fluye presentándonos una serie de personajes y de hechos que no solo enriquecen nuestra memoria, sino nuestra imaginación. Porque a través de las cosas que Teresa Fernández Soneira va narrando, uno puede ver desde la quema de Bayamo hasta las aldeas en medio del monte donde vivían los mambises y sus familias y las mujeres y sus hijos corriendo, huyendo de las tropas españolas cuando alguien daba la voz de alarma. Este libro, Mujeres de la Patria, nos devuelve una parte de nosotros mismos que creíamos perdida o que no conocíamos. Y esa parte, a pesar de los pesares, acaba enamorándonos para algo que a veces, bueno, ha dejado de significar para el cubano lo que un día significó para Cuba.
Tú me quisiste, babosa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas. En ella decías así: te quiero, mi cuchunguito, y nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser prisión, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos y el engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera, nadie, pero nadie. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera, nadie, pero nadie, nadie te quiera. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera, nadie, pero nadie, nadie te quiera. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera, nadie, pero nadie, nadie te quiera.
Amigos, el Quinteto Caribe y el Sexteto Tradición interpretando Macusa de Francisco Repilado con Pai Segundo. ¿Cuántas cosas no hay, señoras y señores, que aprender de aquellas mujeres cubanas de la guerra del 68. Teresa Fernández Soneira cita una carta del general Federico Fernández Cavada, donde este afirma lo siguiente. Escuchen qué cosa tan interesante. El general Federico Fernández Cavada afirmaba en carta a un conocido que las mujeres mambisas vivían escondidas en lo más oscuro de los bosques, sufriendo hambre, desnudez y enfermedades, expuestas a la cólera brutal de la soldadesca inhumana que las persigue sin tregua. Con alguna razón se ha dicho que esta es la guerra de las mujeres. Ahí tienen ustedes a esas pobres mujeres huyendo por la manigua cubana, perseguidas por las tropas españolas. En muchas ocasiones, dice Teresa, estuvieron sometidas a abusos, torturas y violaciones. El hambre y las necesidades no faltaban en su diario bregar. Cuando abundaba la carne, no había viandas o no tenían sal para sazonar la comida. Durante semanas, las familias de insurrectos se alimentaban con majaces silvestres o cocían las pieles encontradas en ranchos abandonados. En el campamento de Cambute, en una zona de la Sierra Maestra, que fue uno de los peores por la falta de alimentos, llegaron a comer ratones y lechuzas. Muchas mujeres dieron a luz en pleno campo. Algunos hijos sobrevivieron, mientras que otros murieron por el hambre y por las enfermedades. Las penurias de la vida insurrecta detuvieron el flujo de leche materna y la subsistencia de los niños se convirtió en una tragedia. En Camagüey, un mambí descubre una escena dolorosa. Y escuchen lo que dice ese mambí. Solamente hallamos en este bohío a una pobre mujer patriota, sumamente extenuada, la que tenía en una cama de cujes a un niño como de 3 o 4 años de edad, convertido en un esqueleto con vida. Al preguntarle el general Díaz de Villegas qué tenía el niño, ella le contestó: se muere de necesidad. Hace pocos días se me murió uno de 1 año y medio.
Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción. Eres guarina, mi amor, mi vida, la preferida. Thank you.
Es Bionaica, señoras y señores, interpretando esa bella canción de Sindo Garay titulada Guarina. Máximo Gómez, amigos, cuenta Teresa Fernández Soneira, en carta a un amigo, tiene un momento de desaliento cuando se siente invadido por la nostalgia de la ausencia de un hijo recientemente fallecido en La Manigua. Mi pobre hijo, dice Gómez, inocente criatura, quedó enterrado en aquellas incultas montañas. No parece sino que vino a la tierra para irse y dejarme. Pero este no sería el único hijo que se le moriría a Gómez y a su esposa Bernarda Toro, dice Teresa. En La Manigua se mueren Margarita en 1872 y Andrés en 1873. Miren ustedes cuántos hijos perdió Máximo Gómez. Y luego en el exilio fallecen dos más. ¿Cuántos niños recién nacidos, se pregunta Teresa, habrán muerto durante las guerras? ¿Cuántas madres dieron a luz para luego ver morir a sus recién nacidos al poco tiempo de nacer? ¿Cuál no sería el dolor, la locura, el desespero? Los mambises hicieron grandes esfuerzos por amparar a la familia indefensa. La mayoría de los soldados tenía a su familia en la retaguardia y la mujer desempeñaba un papel importantísimo porque ella mantenía la resistencia. Siempre iba con sus hijos detrás de su marido dándole apoyo. En ocasiones, compañías y batallones se enfrascaban en combate solo para proteger a un puñado de niños y mujeres que llevaban bajo su cuidado. Uno de los oficiales de Máximo Gómez durante la campaña del invierno de 1869 dejó testimonio de la situación que creaban las familias a las fuerzas libertadoras en su avance por La Manigua, señoras y señores. En su avance por La Manigua. Escuchen esto. Los españoles habían ido estrechando el cerco y se movían incesantemente. Nos batíamos a todas horas, abrumados, además por el sinnúmero de familias que buscaban el amparo de nuestra fuerza para escapar de la persecución del enemigo. Un bambí le escribía a su esposa sobre la acción española. Violan a todas las mujeres que cogen. Está hablando de Camagüey. Hay niñas de 8 a 10 años que las dejan a la muerte. Es necesario mudarlas en camillas porque no pueden caminar. En Remedios fueron pasadas por las armas una veintena de mujeres, las cuales habían sido recogidas por los españoles y puestas en listas como presentadas. Aunque se habían entregado al enemigo, este no había respetado las disposiciones éticas de la guerra y las había asesinado.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. Las hay buenas de alma pura, otras que malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par,
esas no son cubanas.
Si no subyugan sus ojos divinos con amor, nos dicen todos sus pesar.
Esas sí son cubanas.
Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son cubanas.
Si no subyugan sus ojos divinos con amor, lo dicen todos sus pesar.
Esas sí son cubanas.
¡Ale!
La cubana es la perla del Edén.
Y Y así, señoras y señores, con el son tradicional de Cuba interpretando Esas No Son Cubanas de Ignacio Piñeiro, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hay que esperar que la nuestra, que la mujer cubana, no tarde en disfrutar de mejores tiempos. Los merece, quizás más que la mayoría de nosotros. Hasta pronto.